Duna presenta Hablemos en Off con Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río. Auspicio de Banchile Inversiones, Inmobiliaria Terra Firme, AFP Habitat, Consorcio, Asociación Chilena de Seguridad, Mita Rentacar y Movistar. Duna, sonidos de tu mundo.
Muy buenos días, son las 8 de la mañana con 6 minutos de este día martes 7 de julio del año 2020. Junto a Consuelo Saavedra y a Matías del Río iniciamos una nueva edición de Hablemos en Off en Radio Duna.
Buenos días, Consuelo y Nicolás.
¿Cómo están? Oye, Matías, ¿sí? Hola, Matías. Hola, Consuelo. ¿Por qué están hablando tan despacito, Consuelo?
No, estoy hablando despacito.
No, ahora no. Ahora no. Oye, Matías, te voy a hacer una pregunta.
Vamos.
A propósito del primer tema. Tus ingresos cayeron. Tienes un montón de obligaciones que cumplir. No sabes por cuánto tiempo. Pero lo más probable es que sea alrededor de un año.
No más.
Claro, pero alrededor de un año. No, déjame, en mi ejemplo, no me discutas mi ejemplo.
Ah, bueno.
Tienes un depósito a una tasa, tienes ahorros que están depositados a una tasa del 5% anual. Te ofrecen un crédito a tasa cero que podrás empezar a pagar en un año más y que si tus ingresos no suben, finalmente no pagarás. ¿Qué prefieres? ¿Sacar tus ahorros o tomar el crédito?
Depende si entiendo de finanzas o de ideología. ¿Qué argumento quieres?
Bueno, muy buena respuesta. Muy buena respuesta. Saca premio la respuesta. Efectivamente, si es racional o es ideológica.
Claro, si es ideológico.
No, o si es racional o es de emociones, en el sentido de decir, no entiendo la tasa de interés, la cosa que enredo, nadie me lo explica, no me quiero meter con los bancos, siempre salgo trasquilado, mejor saco mi plata que es básicamente una cuenta de ahorro. Digo, claro. Ese sería el raciocinio.
Claro. Ahora.
O sea, hay mucho aquí de ignorancia.
Si uno le explicara, por ejemplo, que un crédito a tasa cero no tiene competencia en ningún lado. O sea, que si, porque finalmente tú efectivamente podrías, aunque hay los proyectos y la consola nos va a contar, dice otras cosas, pero tú eventualmente podrías nunca pagar, efectivamente. No, mire, es que yo saco el 10% del FP y no lo pago nunca. ¿Cómo que no lo pagas nunca? Lo pagas ya a una tasa altísima. Lo pagas entre el 3 y el 6, depende del fondo en que esté, multiplicado por un montón de años, lo convierte en una... O sea, ese 10% que tú sacaste depende en qué etapa de tu vida previsional estés. El 10% que tú sacaste, ese 10% puede llegar a costarte un... 40 o 50% o más.
En el sentido de plata que dejarías de ganar por la rentabilidad de los fondos el día que tú te jubiles.
Exactamente. Entonces, con un poquito de información, por un lado, y con un poquito de buena voluntad, por otro, la frase de ayer del ministro Briones, que nos dijo en el programa, dijo que no tenía competencia el crédito que ofrece el Estado, no tenía competencia, es absolutamente racional. Es de todo sentido. No, yo estuve buscando argumentos para tratar de entender algo distinto y no lo encuentro por ningún lado.
No, hay argumentos, pero la consulta nos leyó recién de una cuña del diario un argumento que es bien potente, en el sentido que explica por qué hubo 7 votos a favor en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados. No creo que sea el argumento de todos, pero es el argumento, por ejemplo, de Gabriel Boric. ¿Tú lo tenías a la mano, Consuelo?
Claro. Ayer va en la Comisión de Constitución, y ese es un punto importante, ¿verdad, Nico? Si quieres lo explicas al tiro, por qué estamos hablando aquí de una reforma constitucional, lo que está avanzando en el Congreso.
Lo que pasa es que si este fuera un proyecto de ley, normal, debería haber sido declarado inadmisible sin ninguna duda. Así lo, de hecho, lo ratificó ayer la presidenta del Senado, Adriana Muñoz, respecto a un proyecto de este tipo. ¿Cuál es el detallito? El detallito es que este no es un proyecto de reforma de ley, no es un proyecto de ley, es un proyecto de reforma constitucional. Es decir, es un proyecto que lo que busca es modificar el decreto ley 3500 por la vía de una reforma constitucional y de esa forma cambiar el sistema previsional. Y ahí entra lo que la Consuelo nos planteaba, que había dicho sí. en la comisión ayer el diputado Boric. Me dice Consuelo que si quieres te cambies al 1. un pequeño detalle, ¿no? Perdón, son cosas técnicas internas, pero lo que pasa es que yo estoy hablando con el técnico, entonces ahí tengo, me dice que si quieres te cambies al 1. Pero por ahora yo creo que mejor no, ¿no?
¿Cambiarme al 1 o quiere que me cambie al tiro al 1?
Dice que se cambie si quiere.
Sí, después.
Dile que estamos al aire, que sí. Si quiere nos habla más rato.
Léete Consuelo la declaración. Yeah, okay, como que sí, de sí, verdad, voy. De verdad yo creo que ahí explica un montón de las ganas. Votar como se vota, pero, más allá de la inconveniencia financiera para los afiliados, que no se les dice la verdad.
Un solo puntito, yo lo que te planteaba era desde la conveniencia del ciudadano común. Por eso hacía la diferencia. Consuelo.
A ver, entonces, lo que se votó ayer en la Cámara de Diputados, porque además había varios proyectos en paralelo, ok, finalmente, esto, ¿en dónde está avanzando? Esto es el retiro del 10% de los fondos de pensiones de las personas bajo ciertas circunstancias. En este caso, se supone establece que es hasta un tope de 150 UF y en dos cuotas. Ya, eso es lo que sabemos hasta ahora. Y esto se aprueba, primero se ve si es admisible o no, como era una reforma constitucional, 7 votos a favor, 6 en contra, 0 abstenciones, dividido básicamente Chile Vamos para un lado, oposición para el otro. ¿Ya? Luego se vota el artículo que es el que permite sacar el 10% por la misma cantidad de votos. Y luego se ve, y ahí Gabriel Boric, que es el autor de una moción que les voy a explicar ahora, que también se aprobó, plantea que finalmente este es un tema al que se ha llegado, el retiro del 10%, porque el gobierno ha llegado tarde con las ayudas. Ya, esa es parte de lo que plantea el diputado Gabriel Boric, que no es un capricho, estoy citando una nota de Emol, que esto no es un capricho, es por la angustia, la necesidad del pueblo chileno, porque el gobierno llega tarde con las ayudas para la clase media, fundamentalmente. ¿Ya? Pero en paralelo está toda la discusión de, bueno, ¿quién tapa ese hoyo? En verdad, si tú sacas tu plata, bueno, ¿cómo se reponen? Estaba la idea de que tú mismo podías reponer alargando el tiempo que trabajes, ¿verdad? Alargando tu vida laboral, o hacer aportes extra. Bueno, lo que se está proponiendo ahora es que se crea un fondo colectivo solidario, esto es una propuesta de Boric, y que también se votó ayer en la comisión, ¿ya? Ahora, esto, lo que plantea el diputado Boric, esto pone la plata a los empleadores y el Estado. No se sabe muy bien cómo, pero esa es como la idea general, ¿ya? Y se ve de qué manera se le calcula, no sé si habrá un benchmark para decir la gente que retiró hasta tanto o la gente cuya pensión queda muy baja, de qué manera se afecta. No tengo claro cuáles son las métricas que se utilizarían para quienes se vean perjudicados en su rentabilidad final, o sea, en sus fondos finales, de acuerdo a la rentabilidad que perdieron por haber retirado el 10%. Bueno, cuento corto que lo que dice el diputado Boric al final es este debate es una oportunidad para crear de facto un nuevo sistema de pensiones paralelo al de las AFP, porque es una manera de incorporarle solidaridad al sistema, ¿verdad? Eso es lo que están planteando. En vez de nuevo, hacernos cargo de una reforma que hay que hacer, no, estás por el lado, quitándole un palito por acá, poniéndole otro por allá y armando una especie de imbunche donde nadie sabe finalmente qué va a salir, cuando evidentemente que hay que reformar el sistema de pensiones, pero ¿por qué hacerlo por debajo?
Bueno, Es bien llamativo, porque frente a la ayuda de ofrecer dinero, nunca ha habido nada más tentador que ofrecer dinero, ahora ya, aunque sea el tuyo, porque el problema que tienen los sistemas de pensiones en general, en el mundo, y en general en las personas, es que cuesta proyectar cuando uno no va a tener posibilidad de generar dinero, y cuesta el ahorro, por algo es tan difícil, no me refiero solamente a los sistemas previsionales, el ahorrar, el guardar hoy para mañana, es generalmente muy difícil en la práctica, porque no todo el mundo tiene posibilidades de guardar, y menos para pensar para 30, 40 años más. Claro. Entonces, esa es una dificultad con la cual es una línea argumental que, por sólida que sea, es muy débil, es muy poco vendedora, esa es la verdad. Entonces, frente a una crisis económica que es real, gente que tiene problemas económicos hoy día para comprar un balón de gas, que es real, no es inventada, yo no sé qué tan honesto sea en este momento poner en contraposición el sistema de pensiones y decirle, vamos, saque su plata ahora, va a ser un milloncito, va a ser 400 lucas, va a ser 500 lucas. Después vemos lo que hacemos. Ese argumento ya lo hemos escuchado. Después vemos cómo lo hacemos. Con lo que cuesta ahorrar y entonces aquí uno va al chanchito de lo que ya está ahorrado. Al 5%, que es una tasa que es difícil encontrar, versus, y aquí está el crédito blando, del 0%, que es muy difícil encontrar también un crédito del 0%.
No, y contingente al ingreso.
Contingente al ingreso, que si no tienes, no lo vas a pagar. Pero aquí el argumento de Matías Walker, por ejemplo, es ya un tema muy de fondo y es legítimo que cada uno piense como quiera.
Hay una pregunta de cómo funciona lo contingente al ingreso. Porque ¿quién tiene la preferencia? Si tú, tú debes tu crédito hipotecario, que lo postergaste y lo tienes que volver a pagar.
Todos
tus gastos, ¿dónde queda instalado el crédito de la tesorería del gobierno?
No, el contingente al ingreso es que tú nunca vas a pagar más de un X porcentaje, no sabemos cuál es. En ese crédito nunca vas a pagar más de un X porcentaje de tus ingresos.
¿Qué significa no tengo para pagar?
No, es que no tengo para pagar. Es, usted gana 100, va a pagar el 10, máximo el 10%. Es decir, usted tiene disponible su ingreso 10 para pagar ese crédito. No es si puedo o no puedo. Usted va a pagar el 10% de su ingreso. Entonces resulta que si uno lo hubiera pagado en 10 años, y resulta que ganó un montón de plata, pues se ganó la Polla Gol, cualquier cosa, no tengo idea, Polla Gol que antiguo, ganó el loto, entonces lo pagas antes.
Ya, ponte tú que finalmente, no sé, pierdo la pega, consigo otra donde me pagan menos y ese gasto de 10% extra para pagar desaparece, no, pues
el 10% de tus ingresos te pagan menos. Entonces, como te pagan menos, cae tu 10%.
Ahora, lo difícil es ir contra el argumento.
Respecto de todas las otras cargas económicas que yo tengo.
No, de acuerdo, fijas. pero
todas las comprometiste contingente al ingreso.
Pero todas esas...
No
están comprometidos, el crédito hipotecario no.
El crédito hipotecario...
Por eso, eso no los tienes...
Cuota de Falabella o de cualquier multitienda.
Claro, pero eso... ¿Y eso lo resuelves con el 10% de la AFP de una vez?
Ahora, el argumento de
no,
que...
Me estaba preguntando, claro. Perdona, me quedé pegando un detalle. De cómo se devuelve ese dinero y bajo qué criterios es la contingencia al ingreso.
Bueno, por último, lo que les quería decir, que el argumento que vos, Matías Walker, es súper difícil contradecir porque es una forma de pensar, que quién puede estar a favor o en contra. Es decir, claro. Es mejor que las personas vayan a su patrimonio a que se consigan un crédito porque no las podemos seguir endeudando. Eso es de verdad.
Pero se endeudan consigo mismo.
Lo que quieran, pero lo que dice es una verdad. Después tú tienes que tendrá un juicio. Sí, no, porque es patrimonio, porque es patrimonio mío la AFP, y el otro es una deuda. Lo que hay que decir es que la deuda es a tasa de interés cero y la otra es contra tu beneficio pensión.
Tú te prestas a una tasa usurera. Tú te prestas a ti mismo.
Al costo, o sea, oportunidad de la plata.
Usura contra ti mismo.
Es al costo de oportunidad del dinero que sacaste.
No,
de la rentabilidad que hubiese obtenido en el fondo de pensiones.
No es costo de oportunidad, no, es la rentabilidad que tú sabes que el fondo de pensiones va a obtener. Sí, porque en el fondo tú sacas el 10% a ti te quedan, por ejemplo, 30 años de cotización, sacaste ese 10%, hay que calcular que ese 10%, esa plata ahorrada se habría convertido en al menos 3 veces.
Ya, por eso.
Entonces estás pagando el 300%.
Salvo que colapse el capitalismo.
Salvo que colapse el capitalismo.
30 años, que no se descarta.
Sí, bueno, las AFP llevan.
¿Por qué no aprovechamos de incorporar esto del retiro a propósito del fallo de la Sala Constitucional de la Suprema, que también se pronunció, el 10%, pero sobre el retiro de fondo?
Y eso es más complicado, pero déjame hacerte un solo punto. Ahora, esta es la típica discusión, Matías, en que hay puros beneficios políticos para quienes lo proponen y no pagan ningún costo, el proyecto lo más probable es que no se apruebe, porque es una reforma constitucional, es una ley de quórum calificado, entonces esto es un win-win para los que lo proponen, porque Gabriel Boric va a decir, yo propuse un sistema alternativo, un sistema solidario, y las leyes de amarre y el Tribunal Constitucional y la Constitución que hay que cambiar me lo impidió. ¿Por qué? Porque no conseguí los 3/5 de los votos. Y eso va a ocurrir. Si hay gente como Pepe Out, por ejemplo, que en el caso del 10% está en contra. O sea, es bastante transversal. No sé si bastante, pero es relativamente transversal.
Ayer David Bravo lo entrevistamos aquí también, que es un técnico bastante respetado, ah, sí, que, y que conoce estos temas, decía lo mismo, que le parece que no sé qué término utilizó, pero diciendo básicamente no en contra, totalmente y completamente en contra. Ahora, o sea, uno puede encontrar gente muy seria, muy muy reposada, que dice no hagan tal locura. Ahora, suena bien, pero no es una buena alternativa.
Ahora, yo creo que están sacando las castañas con la mano al gato, y creo que la Corte Suprema también está sacando las castañas con la mano al gato, por lo que nos iba a contar la Consuelo.
No, los invito a...
Pero es un fallo que parece comenten. Que no parece ser muy importante, el fallo Valparaíso, ¿ah? ¿Eh?
No, si este es de la...
Sí, tiene un detalle.
O sea, la Corte Suprema.
Es de la Suprema.
No, esto es la Corte Suprema.
Pero no tiene ninguna importancia para... O sea, no es importante para todos.
¿Cómo? No, Matías.
A ver, explícate.
No, se los explico. Sí, porque estoy leyendo aquí a Luis Mesina, que dice, respecto del fallo de la Corte Suprema, que sobre retiros de pensiones, que le da la razón a FP Provida en ese caso, dice, este fallo no tiene absolutamente ninguna importancia para nosotros, para las normas de FP. Por eso te digo que no tiene la misma importancia para todos. Estoy citando.
Pero no sé por qué lo dice Mesina.
Bueno, porque dice que él está más confiado en lo que va a terminar la Corte de Antofagasta. Es una ironía, pues hombre.
Es que la Corte Suprema está sobre la Corte de
Antofagasta. Pero es una ironía,
no es ironía, es objetivo.
Es una ironía de que él dice que no le parece lo menos importante.
No, pero
el detalle aquí, y eso es lo que destaca la crónica del Mercurio de hoy, es que dice, esta pareja de profesores de Valparaíso no puede sacar la plata, pero básicamente porque no argumentaron
convenientemente.
No argumentaron bien. ¿Verdad? Claro. No argumentaron convenientemente en el sentido de cuál es la razón por la cual estaban pidiendo la plata. Y que si hubiese un choque, si estuviera en peligro, no sé, el derecho a la vida, que fuera la única manera en que estas personas se pueden salvar si es que necesitan esa plata, bueno, ahí hay dos derechos en colisión, y evidentemente el que prima tendría que ser el derecho a la vida. Entonces dice, deme mejores argumentos. Y si puede retirar su plata.
Sí, pero ¿qué es lo que dice el fallo de la Corte Suprema en un punto? Dice que, como se lee en lo transcrito y tal como sostiene la recurrida en su informe, el dinero existe en toda cuenta de capitalización individual, posee de manera general, dice la Corte Suprema, a la luz del ordenamiento jurídico vigente, un destino único y exclusivo, consistente en el otorgamiento de pensiones bajo una de las cuatro modalidades que contempla la ley. Y más abajo dice a las AFP, básicamente, hagan ver a sus afiliados que el decreto de ley 3500 que creó las AFP establece algunas ventanas excepcionales en las cuales sí los puede retirar. No en este caso, porque el fin último y único es pagar pensiones.
Pero, o sea, ¿cuáles son las circunstancias? Pero dice, no se ha planteado la existencia de circunstancias de hecho que revistan una urgencia tal que ameriten la ponderación de los límites impuestos al derecho de dominio que invoca bla, 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 bla.
Con otras garantías constitucionales protegidas a través de este mecanismo de cautela. O sea, ¿qué es lo que dice? Si usted me argumenta mejor, yo voy a estar dispuesto a considerar que el derecho al dominio tiene un límite. Entonces, voy a ponerle un límite. Y eso es lo que está diciendo, y por eso que es re complejo el fallo de la Corte Suprema, porque deja abierta una ventana muy grande. Y yo creo que también saca las castañas con la mano al gato, como están haciendo los parlamentarios, que saben que el proyecto no se va a aprobar, pero van a decir, nosotros hicimos lo que pudimos. Entonces yo tengo la sensación
de que realmente es que está lleno de forados el sistema, y hay que hacerse cargo de eso y hacer un trabajo en serio para decir, ¿cuál es el sistema de pensiones que vamos a tener? Porque si vas a estar todo el rato pinchándolo por aquí, pinchándolo por allá, no se puede, digo yo.
Ya, muchas FB.
8 de la mañana con 25 minutos. Desconfinamiento es una mala palabra, ¿no? Fin del relajamiento, la cuarentena, fin de las cuarentenas.
Lo que pasa es que uno la ve por la ventana, que en el momento que se establezca el desconfinamiento, vamos a tener que, o sea, hay que dar por descontado que va a salir muchísima gente, y vamos a tener un pequeño rebrote, y vamos a tener un alza, y va a ser difícil. Eso es lo que va a hacer que probablemente quienes quieran desconfinar o las autoridades van a tener que buscar con el tejo pasado el momento que hacerlo.
Claro, pero ¿cuánto cuesta eso? Pero a mí lo más sintomático de todo esto es las declaraciones del ministro París, cuando le preguntan por el pico, por la meseta, y dice, yo nunca he hablado, y nunca hablaré, y no lo voy a hacer, y yo no estoy, y nunca voy a hablar de eso. O sea, pero la verdad que alguien que es muy calmado, él no lo dijo en el tono que yo lo digo, lo dijo en un tono mucho más calmado, pero hay absolutamente, hay un temor, hay un refrán argentino que dice que el niño que se quema con leche cuando ve la vaca llora, pero parece que aquí ya es tal que yo veo a la autoridad bastante, ¿cómo decirlo?, inhabilitada, o sea, la veo bastante autolimitada respecto a hacer cualquier cosa que implique, por ejemplo, relajar las medidas de cuarentena. Ahora, los ejemplos del mundo recomiendan cautela.
O sea, bueno, de partida ahora Australia, que es uno de los países que se cita como ejemplo de acción temprana junto con Nueva Zelanda y de acción exitosa para combatir el coronavirus y que ya estaba completamente desconfinado. Dos noticias en las últimas horas. Uno, que Melbourne, porque ha empezado con 130 casos nuevos, 160 y tantos casos nuevos.
Hay una,
también
hay
de,
una
lo bajo, de la baja cantidad de casos.
Claro.
Son números bajos, pero para ellos son altos, de acuerdo a la estrategia que siguieron desde un comienzo. Bueno, era por 6 semanas. Son 5 millones de personas. Son 5 millones de personas. Claro. Cuarentena. Pero vuelven a cerrar los restaurantes, así que solo van a poder hacer delivery. La gente va a poder salir 2 veces al día, qué sé yo, una vez a comprar, una vez al doctor y una vez a hacer deporte. Pero
bueno, pero una de las...
Claro. Y tú ves ahí, Matías, perdona, y tú ves los distintos criterios respecto de... Tú ves los distintos criterios respecto a la Australia, nos contaba la Consuelo con 100 y tantos casos. España, que está, salvo una zona pequeña en Galicia, que está completamente desconfinada, ayer tuvo 1.244 casos nuevos, con 3 fallecidos, pero 1.244 casos nuevos tuvo España ayer. Entonces, y versus Australia, que con un par de centenas se sale arrancando, digamos.
Bueno, lo que está claro es que es indiscutible la mejoría. La pregunta que hay que hacerse, ¿cuán mejoría es? Y si esa mejoría da para desconfinar ya, con los costos que tiene estar confinado, que todos lo sabemos que son monstruosos, porque ya se ve, por ejemplo, la tasa de positividad que ha bajado con mucha velocidad. Además, el viernes estaba en 25, ayer marcó 18,4%, sabemos que hay que llegar a 10 aproximadamente, pero ya se aproxima el límite que se usa internacionalmente para empezar a hablar de desconfinamiento. Baja también la tensión sobre el sistema hospitalario. Estamos hablando de la región metropolitana fundamentalmente. En algunas regiones sabemos que tenemos problemas, en la región de Antofagasta la cosa está muy, muy, muy complicada, pero se permite, así como Santiago, cuando estuvo en su momento peak, que aparentemente fue el 22, 23 de junio, salió gente complicada a otros hospitales en regiones, podrán venir entonces personas de regiones a los hospitales de Santiago que pierden presión. De hecho, se está abriendo la puerta ya para que personas con otras patologías puedan ser atendidas con más normalidad. Así que es un momento esperanzador, pero un momento también de mucha tensión. ¿Dónde está el plan alternativo para ir saliendo y ir volviendo a la actividad? Eso es lo que no nos puede pillar desprevenido. El gobierno, nos imaginamos que está trabajando en un plan y que este plan sea lo más silencioso o lo más prudente y razonable posible para que no pegue el culatazo que pegó en abril de la cerveza, las empanadas y el cafecito, porque eso aparentemente fue muy malo. Fue muy malo materialmente, porque la gente salió, o sea, concretamente, y fue muy malo psicológicamente para las personas que creyeron que esto sí. era más fácil, ¿no?
Sí, yo creo que en ese sentido la propuesta que ha estado haciendo el comité asesor respecto de cuáles son los criterios objetivos en base a los cuales tienes que trabajar, que son, bueno, disminución por más de 3 semanas de los nuevos, o sea, constante de los nuevos casos, bajar a 85% la ocupación de, me imagino que también por regiones, ¿verdad? Pero a 85% sí. De la ocupación de las camas críticas, aumentar la trazabilidad, disminuir a 10% la positividad, y se me escapa uno que es el R.
El R, claro,
que el R baje de 1.
Que baje de 1. que eso se estaría cumpliendo en la región metropolitana.
Eso se está cumpliendo.
Y también yo creo que es una oportunidad, ¿no?, de instalar un cogobierno, a propósito de toda esa discusión que hubo en un minuto en la época del cambio de gabinete, pero de incluir a la mayor cantidad de personas en la mesa para definir los criterios de desconfinamiento y cuáles son las llaves que de a poquitito vas abriendo y cuáles son las experiencias que han tenido otros países a ese.
Claro, yo quiero volver un segundo por lo de Australia, Consuelo, porque la verdad es que yo no sé si es un ejemplo que uno pueda considerar. Australia tiene en toda la pandemia 8.257 casos totales para una población de 24 millones de habitantes, 8.000 casos, prácticamente nada, o sea, tiene más o menos lo mismo que nosotros tenemos de muertos, y tiene solo 104 fallecidos. Entonces tiene, la verdad que tiene que el caso de Australia, ellos tomaron una opción que es radicalmente distinta a la que tomó prácticamente todo el mundo. Entonces, mirarlo como un ejemplo yo creo que es bueno, pero a estas alturas del partido no sé si funciona demasiado. Y por otro lado, hay otro elemento, Matica, a propósito de lo que tú decías, que en todo caso, respecto a las políticas, objetivamente, el ministro París no ha hecho demasiado, no ha hecho muchas cosas muy distintas que las que venía haciendo el equipo del ministro Mañalich, Daza y Zúñiga. Es decir, esta baja, eventualmente todavía, yo creo que el desconfinamiento es lo que va a quedar en manos de París y ahí vamos a poder ver exactamente sus capacidades, pero hasta ahora yo no he visto grandes cambios, salvo algunos aumentos.
No se ven, pero sí los expertos te señalan que el trabajo en el modo de trabajo interno. Claro, el modo de trabajo interno y además que en territorio, en terreno, en las municipalidades, sí, y en los SFAM, eso sí ha tenido un cambio importante.
Lo que te explica todo el mundo es que esos efectos se están empezando a notar ahora, claro. Pero toda esta cifra de caída de los últimos días es básicamente cómo se venía haciendo. Ahora, no tengo idea qué grados de combinación tienen, etcétera, pero sin duda la lógica de cómo se venía trabajando no ha cambiado radicalmente, y eso es bueno porque es malo cambiarse caballo en la mitad del río. Siempre
lo que, lo no que... sé, depende de lo que tú definas como lo que se ha estado haciendo. Quizás lo que se ha estado haciendo en una parte de la estrategia, porque los modos de trabajo, los modos de relacionarse, toda la discusión sobre las cifras y de qué manera se corrigió toda la discusión de la cifra.
Consuelo, y algo muy concreto. Si algo se venía haciendo la administración Mañalich, por ejemplo, que fue en la parte final, pero fue en la resistencia sanitaria, sí. Pero la salud primaria, sí se le ha dado las últimas dos, tres semanas, un mes, un énfasis súper importante. Yo diría que es como el gran cambio, que es bastante invisible a ojos de cualquier observador de la administración París. Es darle una, desde el primer día, porque es estar en los hospitales, estar en los SFAM y estar en los territorios comunales, tratando de buscar más cercanía a la trazabilidad y al aislamiento. Aprovechando, sí, muchas cosas que venían de antes, sin lugar a dudas. Por ejemplo, la residencia sanitaria, porque esas han servido como complemento para la trazabilidad y poder aislar. Es un trabajo, mira, como suelen ser los trabajos en cadena, pues. Anoche me tocó, déjame hacer el paréntesis, anoche me tocó entrevistar al profesor Massa, que sacó un libro sobre los grandes científicos de la historia. Dice que no se puede entender a Newton sin Galileo, qué sé yo, y sin Kepler, por ejemplo. Que solo no podría jugar. Y esto es lo mismo, o sea, aquí vamos viendo, esto es una sinfonía, esta es una cuestión que nadie tocando solo una lata, cuando hay muchos instrumentos en lo que suena, y esto no es una buena noticia para los que les gustan los blancos y negros y los que les gustan las grietas. Les gusta decir, este es bueno y este es malo, pónganme aquí los buenos y aquí los malos. No, pues suele haber tipos buenos que tienen cosas más o menos y otras malas, y tipos malos que tienen cosas más o menos y cosas buenas. Pero eso no es una buena noticia para el que le gusta el morbo, lamentablemente. Alguien quisiera bajar el pulgar o subir el pulgar, no me den más alternativas.
Exacto. Oye, Consuelo, no, tenemos que ir a la pausa, pero quiero escuchar la historia de TikTok porque esconde una lógica bien dramática de fondo.
Nos vamos a quedar con la tiktokera, parece que para otra ocasión.
Parece.
Sí, bueno, pero vamos a hacer una pausa y a ver si a la vuelta lo hacemos, ¿te parece?
Sí, de todas maneras, vamos.
Bueno, el equipo de Banchile Inversiones está operando de forma remota para atender todas sus necesidades. Contacta a tu ejecutivo o realiza tus operaciones directamente en el sitio web o la aplicación Mi Inversión. Con Banchile Inversiones, tus inversiones en casa.
Edificio Aqua, de Inmobiliaria Terra Firme, ubicado en Providencia, cuenta con una cascada del piso 7 al primero, diseñada por un equipo de primera. Entra a terrafirme.cl y aprovecha los precios de lanzamiento. Terra Firme, tu espacio, tu historia.
Si estás usando menos tu auto, contrata el seguro de auto por kilómetro del consorcio. Con este pagas un valor base mensual fijo más un costo variable por kilómetros recorridos en el mes. Paga solo lo que manejas. Cotiza ahora en consorcio.cl.
AFP Habitat lleva sus sucursales a tu casa con el nuevo servicio Videoasesores. Si tienes 55 años o más, ingresa a tu sucursal virtual, agenda una hora y conéctate con un ejecutivo por videollamada. Otra innovación de AFP Habitat.
Hoy es el momento de transformar los cambios en oportunidades con el nuevo plan Fibra 900 MB de Movistar Empresas. Digitaliza e impulsa tu negocio. Contrátalo en movistar.cl/empresas.
Seguimos cuidando tu salud y la de nuestros equipos. Por eso, nos encontramos trabajando de forma remota, 100% operativos, para atender todos tus requerimientos de inversión. Gestiona tus inversiones contactando a tu ejecutivo habitual o a través de nuestras plataformas digitales banchileinversiones.cl o la aplicación Mi Inversión. Banchile Inversiones. Soluciones digitales para optimizar tu tiempo.
Aló.
Hola, te llamaba por... ¿Y qué es ese sonido? ¿Es una cascada?
Sí, una cascada.
¿Y no ibas a tu departamento?
Sí, pero te puedo explicar.
Si no conoces el nuevo proyecto Terrafirme en Providencia, no lo podrás creer. Incluye un increíble ascensor de vidrio con vista a una cascada que va desde el piso 7 al primero. ¿Qué esperas? Ingresa a terrafirme.cl, cotiza y aprovecha los precios de lanzamiento. Pronto, edificio Aqua de Terrafirme. Tu espacio, tu historia.
A pesar de que últimamente muchas cosas han cambiado, en AFP Habitat nuestro compromiso sigue siendo el mismo: entregar una mejor asesoría. Desde ahora, si eres cliente de AFP Habitat y tienes 55 años o más, te llevaremos nuestras sucursales a tu casa con el nuevo servicio Video Asesores. Ingresa a tu sucursal virtual en afphabitat.cl y podrás ser atendido por videollamada con un ejecutivo para recibir asesoría en trámites de pensión, beneficios estatales, orientación previsional y mucho más. Video Asesores es una nueva innovación de AFP Habitat.
En Consorcio, asegura tu auto y paga solo por lo que manejas.
Ahora que uso mucho menos mi auto, contraté el seguro de auto por kilómetro Consorcio. Con él pago un valor base mensual más bajo, más un costo variable por los kilómetros recorridos. Además, mi auto está protegido contra robo y daños. Ideal para mí.
Al contratar tu seguro de auto por kilómetro, obtén 400 kilómetros gratis para usarlos hasta el 31 de julio. Contrátalo ingresando a consorcio.cl.
Riesgo cubierto por Consorcio Seguros Generales bajo Pol 120-180-018, registrada en la CMF. Más información en consorcio.cl.
Hola, en momentos como este sabemos que necesitas una buena noticia. Si eres emprendedor, pequeño o mediano empresario y estás adherido a la Asociación Chilena de Seguridad, te invitamos a ser parte de la comunidad digital de Mundo H, donde millones de chilenos podrán encontrarte y ayudarte a promover tu empresa en un ambiente seguro y amigable. Hoy, digitalizar tu empresa puede entregarte nuevas oportunidades para adaptarte al cambio. Únete en mundoh.cl. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social, www.suceso.cl.
En Mita nos movemos por Chile. Por eso nos sumamos con diferentes promociones en arriendos esporádicos para que todos los que están apoyando en esta pandemia puedan seguir en movimiento. Con un 50% de descuento en la devolución de tu arriendo en otra sucursal, con la entrega a domicilio completamente gratis y con un 20% de descuento extra en arriendos de camionetas urbanas para que juntos sigamos moviéndonos por Chile. Infórmate más llamando al 2-360-8666 o en mita.cl. Mita, Rentacar y Leasing Operativo.
Los emprendedores tuvimos que adaptarnos aceleradamente al mundo digital, donde el éxito del negocio depende de la rapidez con la que nos conectamos y que busca marcar la diferencia. Por eso ahora tenemos la mejor opción.
Nuevo plan Fibra 900 megas de Movistar Empresas. Instalación 24 horas, servicio técnico express, seguridad McAfee y Smart Wi-Fi. Contrátalo en movistar.cl y obtén un 30% de descuento por 11 meses. Transformemos los cambios en oportunidades. Ok.
Nicolás.
En Mita se están moviendo por Chile apoyando a todos los que trabajan para combatir esta pandemia. Ahora con un 50% de descuento en la devolución de tu arriendo esporádico en otra sucursal. Más información en mita.cl.
Se faltó el remate. Mita, Rentacar y Leasing Cooperativo, Nico.
No me venía.
Bueno, ok. Pero yo te voy a contar otra cosa, que si eres emprendedor, pequeño o mediano empresario y estás adherido a la Asociación Chilena de Seguridad, sé parte de la comunidad digital de Mundo H, donde millones de chilenos podrán encontrarte y ayudarte a promover tu empresa. Únete en mundoh.cl.
Y eso sería, aunque yo tengo la sensación que Matías hizo dos en la primera vuelta. ¿Y cómo hiciste tres? ¿Cómo
te puedo hablar rápido, por tres? Rápido y furioso.
¿Quieres un tipo? Esas son las habilidades tuyas que yo desconozco.
Me comenta un auditor que es muy informado sobre los temas de pandemia, lo está siguiendo muy de cerca, un elemento que se nos olvidaba en la era París, que son la baja de permisos de 5 a 2 a la semana.
Es verdad.
Claro, es un dato.
Ese fue un elemento muy importante. Así que. Al profe, un profe que tengo yo que me surte de datos.
Y uno podría pensar que cuando empiece el tema del desconfinamiento, quizás son ese tipo de cosas que se van a empezar a relajar un poquitito, sin hacer grandes cambios, ¿verdad?
Y hay un riesgo ahí bien, bien brutal.
No, pero cuando ya dice, probemos haciendo que la gente salga un poquitito más, no necesariamente va a ser, okay, desconfinamos tal industria o desconfinamos la región metropolitana completa. Pero bueno, sí, vamos.
Le agradezco el dato.
Vamos a la situación de.
Le agradezco el dato al profesor Gómez que me entrega. Pues, entonces,
oye, y TikTok. Contemos TikTok. Tenemos
no, ya no, 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 te lo cuento después porque ya está Tomás Recart en la línea. Sí, está el otro profesor en línea, Tomás Recares, director ejecutivo de Enseña Chile. Teníamos hace muchos días pendiente poder conversar un poco más en detalle cuáles son los costos de esta suspensión tan larga de las clases. Tomás, 1.000.000 de gracias por estar con nosotros. ¿Cómo te va?
Hola, Consuelo. Hola, Matías. Hola, Nicolás. Qué bueno hablar con ustedes. Gracias por la invitación.
Hola, Tomás. Gracias a ti.
Bueno, súper resume, pero todo el mundo más o menos sabe en qué consiste Enseña Chile, que se hace una selección de jóvenes universitarios de excelencia para que tienen una súper capacitación y van a hacer clases, ¿verdad?, en diferentes materias a colegios vulnerables por 2 años.
Capacitación en otras áreas, no son pedagogos originales.
Claro, reciben capacitación en pedagogía, a eso me refiero, evidentemente. Ustedes son como una...
Un 15% son profesores que estudiaron pedagogía, o sea, aquí son pedagogos con formación tradicional, ingenieros, abogados, médicos, pero a todos le damos una formación pedagógica innovadora, distinta, que ojalá permita demostrar que todos los estudiantes pueden aprender.
Exacto, entonces saben mucho de innovación, pero también ustedes tienen una capilaridad, hay una red gigantesca que puede detectar qué está sucediendo en diferentes escuelas vulnerables a lo largo y ancho del país. ¿Por qué no nos cuentas un poco cuál es el diagnóstico que están viendo desde marzo en adelante en las escuelas que ustedes trabajan?
Gracias, Consuelo. Mira, lo que estamos, a mi juicio, el título principal de la canción es que el coronavirus lo que ha hecho es exacerbado las cosas buenas y las cosas malas. O sea, las comunidades escolares que funcionaban con esto se suman a un desafío y obviamente es difícil, pero siguen funcionando. Esas comunidades se hacen más fuertes, pero las comunidades que no funcionaban terminaron de desintegrarse, en fondo. O sea, te lleva a los extremos esto, porque realmente te exige lo mejor de ti. Y ahí vemos cómo comunidades, ya sea colegios privados, colegios públicos, independiente del tipo de colegio, las comunidades que funcionaban funcionan mejor ahora, se afiataron. Las comunidades que no funcionaban bien están peor. Eso en resumen.
Claro, pero esto es bien transversal, o sea, es desde la humilde escuela rural hasta el colegio más caro, digamos. O sea,
eso es lo interesante, que uno siempre hace la división por nivel socioeconómico, pero no es así. Finalmente aquí lo que prima es, se podría decir, el tejido social, los liderazgos, los equipos directivos que funcionan hacen que en pandemia todo funcione. Pero los equipos directivos que no funcionan, en pandemia es peor.
En pandemia tampoco funcionan, digamos.
Exacto.
Ahora, y ahí uno podría, yo un pequeño detallito, uno podría pensar que estos profesionales que no son necesariamente pedagogos tienen una mejor capacidad de adaptarse a este tipo de soluciones. Por ejemplo, un ingeniero, por ejemplo, en una situación como esta se adapta mejor que un profesor.
Mira, hay un viejo dicho que dice: el que nada sabe, nada teme. Y a veces en época de pandemia esto es muy bueno, porque efectivamente se le ocurren cosas distintas. Y volvemos, yo ahí algo hablé con Matías, pero lo que hizo los profesores en Chile fue volver a la vieja radio que nunca muere. Y hoy día a nuestros estudiantes, que son estudiantes que tienen problemas con internet o no tienen la autonomía para trabajar, no tienen el computador, estamos tratando de llegar vía radio. Y eso ha sido bien innovador, no por la vieja radio, ¿verdad?, sino que por la manera de trabajar. Hoy día somos 100 profesores que estamos trabajando a tiempo completo para desarrollar estos capítulos. Y ha sido una algo bien, se podría decir, obvio de hacer, pero se le ocurrió a la gente que más que ingenieros, más que profesores, digo yo, es gente que está en terreno. La gente que está en terreno, uno tiene la cabeza, el corazón, están los pies. De ahí ha nacido la innovación.
Y porque gente que conoce las comunidades y sabe la importancia que tiene la radio en comunidades que son a veces más alejadas de los grandes centros, pues.
Claro, claro. O sea, a mí lo que me ha llamado la atención en la pandemia es que si uno ve iniciativas, por ejemplo, como Aprenda en Casa, que junta todas las innovaciones que han pasado en la época de pandemia en coronavirus, no veo innovación viniendo de facultades de educación. Veo innovación viniendo de gente que está en terreno, de comunidades que están con el agua hasta el cuello en el fondo y están obligados a innovar. Las facultades de educación en ese sentido se han quedado atrás porque están más lejos del terreno, y eso es algo que ojalá mejore después de la pandemia, que las facultades de educación se puedan acercar más a las comunidades, estén con una patita justamente en el terreno, porque sin duda te ayuda a hacer preguntas distintas, a innovar, a mejorar. Y esa sana tensión que hay, porque uno tiene que mejorar obligado debido a la pandemia, sin duda te ayuda a innovar.
Tomás Recard, director ejecutivo de Enseña Chile. Uno escucha mucho, no solo en Chile, sino que en diferentes países del mundo, es como, generación perdida, el año perdido, la brecha va a ser insalvable. ¿Es, siendo realista, eso es así? Y si es así, ¿hay algo que hacer al respecto todavía? ¿Qué se puede esperar de lo que queda de este año en términos de los alumnos?
Sí, yo he sido bien tajante en el sentido de que no es perdido, vamos a dejar de aprender cosas que antes aprendíamos y vamos a aprender otras. Por eso digo que no es perdido. Entonces, deja de darte tres, a mi juicio, cosas que uno ha aprendido en esta pandemia, que le pegan a todos los niños de Chile, a todos los estudiantes. Uno, lo que es el currículum. O sea, nos hemos dado cuenta de que hoy día es de que mucho abarca poco aprieta, y todos los estudiantes en Chile le pasan demasiada materia. Y esta pandemia ha sido una oportunidad para relajar ciertas cosas y enfocarse en lo importante. Y ahí, si uno se enfoca, por ejemplo, en lectura, hoy día en Chile el 60% de los estudiantes en segundo básico no tiene los estándares mínimos de lectura. Si nos enfocáramos solamente en eso, uno podría incluso ganar más. Entonces, no vamos a aprender todo el currículum, nos va a ir mal si no hacemos un aprendizaje todo el currículum, pero sí está la oportunidad de enfocarse en las cosas más relevantes, y por ende, a la larga, creo que incluso puede ser mejor.
Tomás,
el segundo tema que yo sacaría, me gustaría hablar, es que hoy día también hemos aprendido el valor que tiene la escuela más allá de lo cognitivo. No hemos dado cuenta de que pasando o no pasando materia, la escuela, el liceo, es un espacio de donde uno se relaciona, donde uno socializa.
Tomás, cuando tú le preguntas, ¿sí?, a un niño hoy día si quiere volver al colegio ahora ya con lo mismo, dudan, porque dicen, por una parte sí, pero por otra no. Y es una explicación de niño, porque echo de menos a mis amigos, pero es rico porque no trabajamos tanto, que es una explicación de niño. Que no trabajar tanto es como si tú relajar algunas cosas que son un poquito tensas. Niños de 8 años yendo de las 8 de la mañana a las 5 de la tarde, suena bien o sonaba bien, pero yo no sé si tiene efectos negativos también en algún aspecto de la vida.
O sea, claro, yo creo que hay que, como decía antes, enfocarse más, pero esto de quiero jugar con mi amigo, quiero jugar con mi amiga, es fundamental. Y es importante recordar que en Chile, desde los últimos 9 años, hemos tenido en colegios de más vulnerabilidad, hay 1, 2 o hasta 3 meses de paro y toma. Entonces, yo no quiero dejar pasar eso, en el sentido de que no podemos seguir con el nivel de paro y tomas prolongadas que tiene nuestra educación, porque ahora a todos nos ha tocado ver lo difícil que es para esa familia. Es muy difícil tener una familia en la casa que obviamente no puede ir al colegio cuando quiere ir al colegio, especialmente si hay niños chicos y los dos papás tienen que ir a trabajar. Entonces tenemos que valorizar de nuevo la escuela como un espacio que es tremendamente beneficioso para la sociedad en general, más allá del tema cognitivo. y yo creo que eso es, ojalá, un trapito que saquemos limpio después de esta pandemia.
Ahora, hay una cosa que me llama la atención, porque una gran, cuando tú hablas de enseñar menos, porque hubo una gran polémica hace algún tiempo cuando se pretendió eliminar o racionalizar los currículums, ¿tú te acuerdas? Con el tema de ciencias naturales, con el tema historia versus educación cívica, en fin, y hoy día yo entiendo que las orientaciones que han emanado al ministerio van básicamente en esa misma dirección, apretar mucho más los contenidos. Es curioso cómo la realidad nos gana, entre comillas.
Sí, el ministerio hizo algo muy importante, que es priorizar el currículum. Sacó hace 3 semanas un currículum priorizado y a las comunidades le ha hecho mucho sentido. Le permite, como decía antes, profundizar y más allá de dominar el contenido, poder desarrollar habilidades con ese contenido, qué hacer con ese contenido. Yo creo que la idea de que un currículum extenso te hace más inteligente ha ido muriendo drásticamente, y hoy día lo que se ve es que uno también puede migrar ciertas materias. O sea, yo puedo pasar lenguaje con historia, yo puedo pasar arte con historia, claro. Ciencia con lenguaje, y hace sentido poder justamente juntar, profundizar y no estar... Para que tenga un orden de referencia, yo los cálculos de servilleta que saco es que en Chile cada 45 minutos uno responde 3 preguntas, en Finlandia uno responde 1 pregunta. Esa es la cobertura curricular que hoy día tenemos, Tomás. Y que de cierta manera está muy enraizado en nuestra cultura. Hoy día cuando alguien del ministerio te va a ver al colegio, te pregunta cuánto curó y no cuánto aprendiste. Y está muy de moda también hablar de la habilidad del siglo XXI y hablar de todas estas habilidades sociales, etcétera. Pero acordémonos, como dije antes, que los niños y niñas en segundo básico, el 60% no domina la lectura. Entonces, está bien aspirar a algo alto, pero si no somos conscientes de que tenemos que resolver lo básico, nunca nos va a ir bien.
Tomás,
sí, dale, Matías.
No, es que en nuestra cultura está medirlo todo, y a algunos eso molesta, pero es un súper buen material para planificar y para diseñar hacia adelante. ¿Hay posibilidad, además tú como ingeniero, hay posibilidad de medir de alguna manera este periodo que ha sido un laboratorio obligado, pero a lo mejor muy valioso, para saber, para tener métricas de cómo han aprendido, cuánto han aprendido los niños en este periodo con teleaprendizaje, con mucho menos horas probablemente, con focalización y no con un manto amplio de cosas y todas las materias tan rigurosas? Si los niños perdieron, empataron o ganaron, para decirlo simplemente, ¿se va a poder medir eso en algún momento?
O sea, se tiene que medir porque finalmente si tú no sabes el diagnóstico, no sabes qué enseñar, y por ende los estudiantes seguramente van a experimentar fracaso, porque no de nada sabe aprender Pitágoras si no sabe sumar. Pero tú vas a un punto muy relevante, que es la polémica que hubo con el CIMSE. Efectivamente, el CIMSE es una mala herramienta de diagnóstico, porque si es que se hacía como se hacía otro año, yo lo hago en octubre y me dan los resultados en abril, no sirve. Pero por otro lado, también está esta tendencia de que medir es malo. Medir es fundamental, porque solamente así puedo planificar lo que el estudiante necesita aprender y para que experimente el logro. El objetivo final es que el estudiante entienda que puede aprender. Y sin medir, eso es imposible. Y por lo mismo, ojalá que hayan herramientas. Yo creo que el ministerio podría sacar herramientas de diagnóstico que puedan ser resueltas, ojalá no más de un mes. Aquí es fundamental de que el diagnóstico se te devuelva rápido. Y ese es el problema del CIMSE. Yo estoy de acuerdo en una prueba de diagnóstico nacional. Ojalá, pero no puede ser CIMSE porque te lo devuelven 6 meses después.
No, y además el cosas, ¿no?
La Consuelo se nos corta, no llega como quisiéramos la Consuelo con sus preguntas.
Lo que yo entiendo que dice la Consuelo es que efectivamente el CIMSE son en pocos niveles, ¿verdad? O sea, claro. Aquí la idea es tener que medir todos los niveles y ojalá en hartas materias. Es importante que el colegio entienda dónde está cada estudiante, de modo que cada estudiante pueda aprender desde dónde está. Nosotros, trabajando en colegios de alta vulnerabilidad, tenemos hartos datos y en promedio nuestros estudiantes están 2,2 años atrasados. Y hay una varianza de 6 clases en una. O sea, en un octavo básico hay estudiantes de cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo y primero medio. Sí. Esa es la magnitud del desafío.
Claro, ahora en todo caso tengo la sensación de que las demoras en el CIMSE podrían ser absolutamente obviadas, no es una prueba tan difícil de corregir y el análisis, que es lo relevante, tampoco es tan complejo, digamos.
Absolutamente, o sea, si es que se hace, yo estoy partidario de hacer una prueba tipo CIMSE, siempre y cuando se devuelva rápido, y ojalá sea para más estudiantes.
A mí me ha tocado participar de cosas como esa, y la verdad que en una semana tienes hecha la corrección completa, y en muestras más pequeñas, pero tienes hecha la corrección completa, y las conclusiones de los avances de aprendizaje las tienes hechas, digamos, las he visto gente que lo hace muy rápido, digamos. Entonces tengo la sensación que también ahí, apretando las clavijas, se podría adaptar un CIMSE para saber cómo estamos, digamos.
Sí, o sea, aquí hay una... El CIMSE no es el problema. Lo que es el problema es lo que hemos hecho con el CIMSE. Y medir es fundamental para diagnosticar, no punitivamente.
No, perdón. Además, hacer la carrera del CIMSE, el Grand Prix del CIMSE, digamos, qué colegio tiene que ganar el CIMSE y hacer publicaciones de quién gana el CIMSE.
Claro, y ranking todo. Si yo ranking. Diera, por ejemplo, pruebas CIMSE, que cada colegio pudiera incluso... ellos mismos aplicar y reportar después, subir los datos, subir el aprendizaje, generaría una cultura más de desarrollo. Yo creo que el uso del CIMSE para categorizar y hacerlo punitivo, creo que ha llevado esta cultura educacional a no querer la evaluación, a no querer el diagnosticarse, y eso es un error muy grave.
Tomás Recar, director ejecutivo de Enseña Chile, un millón de gracias por haber estado también con nosotros, Tomás.
Gracias, Tomás, que esté muy bien.
Gracias, Matías, gracias, Consuelo, gracias, Nicolás, que tengan un muy buen día.
Chao. Buenos días. Chao. Consuelo, Matías, nos vamos, sí. Antes que se enojen los privilegiados. Sí. Buenos días, Consuelo. Buenos días, chao. Adiós, Matías.